Audición deportiva aquí en No Toquen Nada para cerrar el viernes. Darwin, adelante.
¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Bienvenidos. Esto es para mí la audición deportiva. Les damos la bienvenida a Pienso de que es co-conducido por dos amigos de la casa, el Ricky la iba, y el hijo de Carlito Mío, que se lo había venido. ¡Digo, quito! ¡El Ricky!
Acá estamos a la espera.
Tiene una sonrisa inamovible del rostro.
Bueno, hay que estar escuchando a Lionel, que tiene su programa que se llama Fubólicos. ¿Cómo está, Lionel? Fubólicos. Son oólicos del fútbol,
claro,
señor.
Fubólicos.
No, fubólico.
Fubólico.
Fubólico. Fubólico es más lindo. Si quiere le ponemos fubólicos anónimos, pero no lo escucha nadie. ¿Entiendes? Fubólico. Me parece que fubólico está bien. ¿Sabes?
Fubólico, loco fubólico.
Es un fubólico, este es un fubólico. Este es medio fubólico, ¿viste? ¿Entiendes?
Es un fubólico.
Es un fubólico. Está, lo que pasa, mirá cómo está. Está todo fubólico. Y entonces, es medio fubólico. La cosa, una, además tiene que ver con también con lo alcohólico y todo, porque se mezcló el alcohol y el fútbol, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Durante la semana hubo una disputa.
Opa, no me enteré,
entre el Boca Arias y el Mario Saralegui.
Sí.
Porque el Boca Arias
metieron en el medio a Godzilla, pobre.
Sí, a Godzilla.
Lo trataron de Gozuki.
Exactamente, de que se tomaba todo el que por eso tiraba fuego por la boca después, señor. Porque
hicieron alcohólico, dijo.
Alcohólico, exactamente.
Claro, una nota, démosle contexto.
Yo estoy perdido.
Boca Arias se saca solo del contexto, señor. No tiene contexto Boca Arias. El contexto de Boca Arias, ¿sabe cuál es? El Boca Arias. Ese es el contexto de Boca Arias. O sea, el gobierno soy yo y el contexto soy yo.
Y no se aloje.
El contexto soy yo, no se aloje. Y en una nota dijo que lo peor que le pasó a Godzilla. Fue conocer a Mario Saralegui, a Galito Bueno y a Rubén Paja, porque lo hicieron alcohólico. Y entonces ahí...
Pero con una con Maxi Arias ahí al lado, ¿no? Estaba en el estudio.
Ah, no lo vi eso yo.
Sí,
no,
claro,
no
estaba en el estudio, estaban los dos, y el Boca le tiró esa y Maxi no sabía qué decir.
Ah, el alcohólico estaba ahí. Claro. O sea, el denunciado
La víctima.
La víctima.
La víctima, exactamente. Lo hicieron alcohólico, igual ya está mal. Lo hicieron alcohólico. A nadie lo hacen alcohólico.
Bueno,
sí es raro, ¿no?
No, ¿cómo lo hicieron alcohólico? Bueno, sí, si te dan de tomar a los dos años, te ponen vino en la misma, bueno, capaz que ahí sí te hacen alcohólico. Pero si no, después, más o menos...
17 años.
De los 13, 14 años, ¿qué tiene que ver, señor? Que todos empezamos a tomar alcohol siendo menor, señor.
Bueno, eso lamentablemente es así.
Ay, lamentablemente dice ahora que tiene 40, pero cuando tenía 14 no decía eso. Lamentablemente el buchón del almacén no me quiere vender vino, eso decía. Cuando tenía 15. Y bueno, entonces increíble cómo cambia la gente, es impresionante, Y entonces no me venga, nadie hizo alcohólico a nadie, señor. Nadie hizo drogadicto a nadie y nadie hizo alcohólico a nadie. Pero bueno, como hay gente de bien, todo se puede arreglar con unos vinos y un cordero, ¿verdad? Como corresponde. Se irán a tomar una y arreglarán los problemas.
Claro, donde tienen que arreglarse.
En la cantina, lógico, la cantina que la tiene que arreglarse. Después Mario Saralegui dijo una cantidad de cosas que no entendí nada, señor, pero eran agresivas, eso es lo único que entendí. Pero no entendí lo que decía cuando venía llorando y los $30,000 que me quisiste dar y no lo agarré, pero traje Iturralde igual, pero no, y te los metiste en el culo los $30,000, no entendí nada. ¿Eh?
No, que es un mundo, no entiendo nada, ¿qué están hablando?
Bueno, no quiere tener su programa futbólico, no lo tenga, no, señor, no lo tenga, pero... ya está, renunció, renunció Lionel a su programa futbólico. Vamos a ver si convencemos a Barranca, porque Lionel renunció a su programa futbólico, no lo tiene. Después, otra cosa, el que anda medio futbólico, no me van a querer, Julio. Medio futbólico, anda. Y parece que los secretos del comité de ética le prohibieron el uso de WhatsApp, señor. Algo así, ¿entendés?
No, le dieron una sanción media extraña de un mes.
No puede poner más estado.
Claro, no puede, en realidad puede ir a la cancha, puede,
está en estado
puede
de guayá.
Estar, pero no puede estar en las instalaciones de la AUF. Es, ¿sí?, una cosa. Claro, el Tribunal de Ética, ante, sí, la denuncia de los árbitros, que por cuarta vez dijeron, Rubio nos está ofendiendo.
Sí, nos está tirando WhatsApp. Un poco la tribuna encima, no mucho, no mucho. Pero un poquito, la verdad que está así, está un poquito ahí, como manejando.
Si hay una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste, Rubio no puede ir.
No puede ir.
Claro. Es parte de
hecho, no puede ir al Charrúa a ver Rabi tampoco. A ver Peñarol, Rabi no puede ir.
Eso no es de lado.
Es una sanción más simbólica que efectiva, pero es también un intento de aplacar a Rubio, sí, que evidentemente en cada estado WhatsApp
de coartar la libertad de expresión, ¿verdad? Ya no se puede.
No,
un presidente ya no puede ni putear a los jueces todos los días en su WhatsApp porque resulta que te vienen a coartarte la libertad de expresión. Yo no sé si esto es una democracia ya, hay que ver.
Eso de la democracia plena de Uruguay.
No es democracia plena, señor. No es democracia. Esto es una democracia vals. Una democracia austríaca del siglo XX, década del 30, señor, vamos a sincerarnos. Bueno, y entonces, y después leí ahí que Aurelio había dicho que capaz que a Nacional los presidentes que eran menos combativos le quedaban más cómodos. Y está bien, yo lo entiendo por dónde es, está bien lo que hace, como, vieron, yo los incomodo, no sé, a ver si estaba, es como una autopromoción, está empezando a caminar hacia la reelección, ¿no?
Bueno, si vienen tiempos electorales en Peñarol.
Exactamente, y entonces tira ella, ¿a quién van a votar? Igual no le pasa ni cerca la realidad, ¿no? Porque no hay nada más cómodo para Nacional que
un presidente Peñarol que se prenda fuego
es
permanentemente.
Exacto, uno combativo, no hay nada más cómodo, es comodísimo, es justamente estás todo el tiempo ahí sacando la cabeza y bueno, siempre lo más cómodo y confortable es que el tradicional rival ande sacando la cabeza.
Sí.
No hay nada más cómodo que ellos.
Sí, tiene una autopercepción, de hecho él lo dice. Yo le pido a mis jugadores que vayan a todas, entonces yo también voy a todas, afuera de la cancha. Esa autopercepción
de la tribuna, de hecho, de la tribuna, señor.
Porque además tiene esa sensación de que hay un sistema operando en contra de Peñarol.
Es una chocada. Lo que pasa, es lo que siente el de la tribuna.
Claro.
Por eso, votás un presidente de la tribuna, lo saca de la tribuna y ve el fútbol con el culo, que es lo que le pasa a lo de la tribuna, el fútbol de pala, y además está convencido de que lo quieren cagar.
Bueno, en el Tribunal de Ética, cuando fue a declarar...
Para mí está cumpliendo con sus funciones perfectamente.
Le preguntaron si él podía explicar por qué creía que había una conspiración contra Peñarol.
Sí, no vino la partida.
Él dijo que no, que él no dudaba de la honestidad, pero que él objetivamente veía que todos los fallos eran a favor de uno y en contra de otro. Eso no es objetivo.
Objetivamente. Y además, objetivamente, no te voy a decir porque te das cuenta solo, ya está. Amigos, quiero hacer una mínima. ¿Quieren que les cuente la historia de Giannis Antetokounmpo?
Sí,
ya que no quieren nunca que les cuente la historia de Jean Morant. Le voy a contar lo que pasó. Se hizo virado Giannis Antetokounmpo, el que es el griego.
Sí. Yo lo he contado parte de la historia que era mantero.
Mantero.
Estos que venden con mantas en las calles.
De estos que te venden los lentes de sol de la Yeca ahí en Atenas, en este caso, ¿verdad? Con sus hermanos y que hacen toda una coreografía muy muy divertida con las autoridades del orden ahí, porque en realidad nunca los agarran. Aparecen las autoridades del orden, levantan la cosa y salen corriendo.
Claro, tirando una piola en gelatina y a veces con gran habilidad rápidamente corren con eso al hombro.
Salen con una bolsa, claro.
Sí, exacto, salen con una bolsa al hombro ahí, espectacular, y no estés agachado ahí porque te levantas y te llevan.
Es divertido,
porque va bamboleando ahí en la bolsa. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Una catástrofe.
Se le hicieron a la parrilla los venados.
Uno, sí, 1-8, el 1 contra el 8, ¿verdad? El uno, el sí. mejor récord de la NBA contra el octavo del este.
Que entró de los play-in.
Aquí entró de los play-in, correcto, de Miami. Y entonces pierden 4-1, ¿está? Pero además no solo ellos, sino que... fue un colazo. Él no jugó los primeros tres partidos, igual. Jugó 10 minutos de partido, se lesionó, tuvo dos partidos afuera, y después jugó los otros dos, pero los otros dos perdieron de una manera insólita, señor. Le iban ganando por 12, 13 puntos y los pasaron por arriba. Parálisis, ¿vio? Cuando eso, sí. feo de ver, como una fractura expuesta de cerebro, digamos, ¿no? Ese tipo de... O sea, lo mismo que se ve cuando uno vio, fractura expuesta de tibia y peroné, no sé qué, las imágenes. Bueno, pero mental. Eso, pero mental. Parálisis, congelamiento de extremidades, toda una cosa horrible, horrible. Incómodo. Eso sí que es incómodo. No como Obvio para Nacional, digamos. incómodo de verdad, desde que uno ya empieza a sentir algo... como una suerte de piedad deportiva con el equipo que se está deshaciendo adentro de la cancha, ¿no? Se está derritiendo, señor. Bueno, cuestión que la parte que se hizo pirado es una conferencia de prensa, señor, sí. una respuesta de Giannis Antetokounmpo en la conferencia de prensa, que dice más o menos, ahora si quieren después vamos a todo lo que dijo exactamente, digamos, pero el concepto allí textual es: no existe el fracaso en los deportes, ¿no? Le dice, sí. porque no es un fracaso, todos son pasos hacia el éxito. Porque el periodista
le pregunté si era un fracaso, pues,
le iba a dejar eso para lo último, pero sí. lo voy a poner al principio. Salame, este es un salame. Esta el ticket que tienen los periodistas de preguntarle al tipo que acaban de arrastrar por el parqué, le acaban de arrastrar la jeta por el parqué, ¿verdad? Y está tratando de recomponer más o menos su autoestima y su mentalidad, y bueno, y viendo cómo hace para no volver a la casa y romper todo, le pregunta.
Si fue un fracaso.
¿Considera que esto fue un fracaso? No, que no es una pregunta. Eso tiene razón, porque lo primero le dice, eso no es una pregunta. Dice, hasta ahí tiene razón.
O sea, agarra la cabeza, se tapa.
Se agarra la cabeza, sí. Porque aparte, encima de este le dice, no, Eric, me hiciste la misma pregunta el año pasado. Te regalaste, Eric. Sos un pesado que siempre, pero encima estás refritando. Es un fracaso esta temporada. Y la tuya, que venís a preguntarme lo mismo que la temporada pasada, tremendo. Vos sos el fracasado, Eric. Me metiste la misma pregunta el año pasado. Bueno, entonces. Pero aparte, no es una pregunta. Es un intento de instalar un momento de autohumillación explícita. ¿Qué está esperando? Digamos, ¿qué se puede esperar? ¿Qué tipo de repelo debe decir? La verdad que si es un fracaso, somos una vergüenza.
Un poco autocrítica.
No, pero si él decía...
¿Pero qué autocrítica? ¿Qué autocrítica? Ya está, está todo ahí, la autocrítica.
Lo que pasa es que el fracaso, la palabra fracaso es como que tuvieran insultado. Y fracaso es no conseguir el objetivo deportivo que se habían trazado. Y el
bueno, entonces, ¿para qué pretender? Pero no, el insulto es pretender que el tipo que acaba de ser arrastrado por la cancha... titule él mismo, se ponga el cartel en la frente. ¿Te animás a poner ese cartel en la frente que dice soy una verga? Bueno, no, está, escuchame.
Reaccionó el teto.
Es lógico, ¿qué querés? No es una pregunta, es una exigencia de que se arrodille frente a las cámaras ante el desastre deportivo que acaba de experimentar y reconozca. Menos de una hora de pasado el colazo, que eso fue un fracaso y que la verdad ha fallado como deportista y como competidor. Bueno, da, y son competidores, justamente. Son tipos que están armados para pelear contra eso, que a nosotros nos dejaría 6 meses tirado en una cama y empatillado. Bueno, entonces, da. Finalmente, vamos a la respuesta, entonces, sí. ¿no? Que, igual tampoco,
no,
ojo. O
sea, no, sí, no.
Conceptualmente cualquier cosa. Sí. Conceptualmente cualquier cosa. Porque dice, no existe el fracaso. Todos son... no existe el fracaso en el deporte. O sea, creo que es el único lugar donde existe el fracaso, el deporte. porque después en la vida
está cuantificado.
No existe el fracaso ni el éxito, ¿entiendes? Porque justamente ahí dice, no existe el fracaso, todos son pasos hacia el éxito. Bueno, no, ese es el gran problema de esa suerte de pseudo razonamiento que no es tal, porque si no existe el fracaso, tampoco existe el éxito. Eso sí es fácil. Esto es un binomio como sí. El infierno y el paraíso. Si no tenés el opuesto, no se puede establecer la existencia del concepto inicial. No, existe el paraíso, pero no el infierno. ¿Y qué es el otro lugar al que no vas entonces cuando no vas al paraíso, pelotudo? Tenés que armarme un infierno, perezoso de mierda, dale. ¿Entiendes?
Sí.
Es ese tipo de ideas que requieren de su antagónico para determinar su existencia, señor. No existe el abstemio. Son todos pasos hacia el alcoholismo. No, de ninguna manera, señor. Tiene que existir uno y el otro. Si no lo puede, ¿entiendes? No se puede. Y en segundo lugar, eso. Si todos los pasos son hacia el éxito no está en ningún lado.
Claro.
O está en cualquier lado, que es lo mismo que no está en ningún lado.
Sí. No, pero además no se entendería tampoco el éxito con lo que le generó, por ejemplo, al propio Gianni ganar su primer anillo de NBA.
Bueno, pero además es eso, todos los pasos son hacia el éxito después de que tuviste el éxito. Si no eran para cualquier lado,
claro,
los pasos.
Si no, no eran
el
éxito.
Hacia el pasado, sí, en retrospectiva, todos los pasos van hacia el éxito. ¿Cómo no? La primera vez que vendiste unos lentes de sol ahí, en Atenas, en la Plaza Atenas, era un paso hacia tu anillo de la NBA, ¿entiendes? Ajá. Uh-huh. Evidentemente repite pavadas que le habrá dicho su gurú coach de la cabeza, que le cobra fortuna para mantener en pie el fuerte apache mental que tienen que sostener los deportistas. Que está bien eso, le ponen todo, reja electrificada, claro. 6 guardias de ProSegur, no le pueden entrar ni la bala, porque él tiene que volver el año que viene y meterse adentro de una cancha de básquet a competir en esta Feria Internacional de Machos Alfa, y tiene que sostener eso desde la cabeza, ¿entiendes?
Uh-huh.
Entonces no puede ir y decir, sí, soy un fracasado, la verdad que no sé si vuelvo el año que viene. ¡No, señor! De ninguna manera.
Pero
al final no importa. En esa parte también tiene razón, Gianni. No importa cómo se rotule el evento. Al final, para el deportista, desde el punto de vista del deportista, es lo mismo, porque tiene que levantarse y seguir construyendo su camino a lo que sea, ¿verdad? En este caso al éxito, que es lo que se proyecta en su propia película futurista como zanahoria animada. Escúcheme esta
una mezcla zanahoria de metáfora.
Sí, una zanahoria de Pixar. Más allá del rótulo que le pongan a esta temporada, que acaban de cerrarle en la cabeza como si fuera un piano, bueno, el tipo tiene que seguir. Tiene que volver. Lo que no tiene en todo caso en ningún sentido en términos del deportista. Usted está bien, ustedes díganle como quieran a esto. Yo qué sé, yo tengo que, dentro de 2 semanas, ahora me voy a descansar, voy a tratar de sacarme de la calle, dentro de 2 semanas tengo que ir de nuevo a construir mi físico y mi mente y mi equipo para pelear el título el año que viene y a volver a competir.
Sí, el documental de Jordan lo cuenta muy bien cuando no podía ganar las semifinales de conferencia y eso, como él en 10 días ponía la mente de vuelta en lo que venía.
Y sí, lógico, porque esa es, ahí está la fortaleza del deportista. Por eso digo que está bien que él lo diga. Lo que está mal es que aparezcan 600 millones de vejigas a decir que qué lesión de vida, impresionante, dice, qué lo parió, dice. Mire el tipo de noticias, la inspiradora respuesta de un jugador de la NBA cuando le preguntaron si su temporada fue un fracaso. ¿Inspiradora para quién? Por un oficinista.
Claro. Lo quieren transformar en un pivot de autoayuda, Darwin.
Exacto, lógico, exactamente. Y es un competidor feroz. Una de las características más difíciles y más representativas del gran competidor es que no tiene miedo al ridículo. Y yo no sé si alguna vez vi una estrella que haya sido más ridiculizado por el deporte que practica y domina que Giannis Antetokounmpo. Es un tipo que, habiendo sido el MVP, el mejor jugador, el más valioso de la liga, va a tirar tiro libre y no le pega al aro.
Claro.
No le pega al aro. Tira un triple y pasa a 3 metros del aro y hacen todo, la gente empieza a hacer como que se abrió la puerta, cerró la puerta, dice. Y los que están en el banco suplente hacen como que hay viento, todo, se le cagan de risa toda la cara. Igual es una bestia. y va y llega a una final y mete 50 puntos en la final definitiva, en un partido 7. Bueno, está. Y todos los libres metió en ese partido. Entonces, está bien, el tipo se tiene que armar. El tipo se tiene que armar, y el tipo es una bestia. Pero lo que dice es una pavada. ¡Es una pavada! ¡Es una pavada! Y está bien que él lo diga. Tan mal es que lo repiten, como si eso fuera verdad.
Mucha gente inspirada en sí, eso.
No, no, vos te podés inspirar en lo que quieras. Inspirate en Peter Pan, si querés. Pero no tiene nada que ver. Está mal, conceptualmente está mal.
Sí, no, es peligroso incluso estar inspirado por eso, porque uno podría incluso abandonar cualquier tipo de esfuerzo, si total todo es un camino hacia el
éxito. Lógico, claro, exactamente, es un camino hacia el éxito.
Soy una meba.
No, pero peor que abandonar cualquier tipo de esfuerzo, no abandonar esfuerzos inútiles.
Peor, sí.
Eso es mucho peor. O sea, vos sos un rope tocando la guitarra, vos, no toques mal la guitarra.
Pero es un camino al éxito.
Camino al éxito.
No, escuchame, camino. Pero vos viste que la gente se para y se va cuando vos te pones a tocar la guitarra. ¿Te diste cuenta? Te pusiste a tocar la guitarra el otro día en el cumpleaños de la tía Irma y se pararon todos y se fueron afuera. Gente que se fue a fumar, que no fumaba, que empezó a fumar el otro día. Es un camino al éxito, eso. Yanis Antetokounmpo, camino al éxito. ¿Me entiendes? Igual está bien como lo dio un poco, porque después dijo, no lo quiero hacer personal, dijo, después de que lo había arrastrado por toda la sala de conferencia de prensa, al periodista le había dicho el nombre, le había dicho, ¿tú consigues un ascenso en tu trabajo o uno nuevo? No, ¿verdad? Ya sabía que era un muerto, ¿no? Le repetí la pregunta del año anterior. Entonces, ¿cada año que trabaja es un fracaso? ¿Sí o no? No. Cada año trabaja para conseguir algo, con una meta, sea un ascenso. Y ahí se quedó medio, porque era tremendo oficinita, el cuidar de tu familia o a tus padres, no es un fracaso. Se murieron tus padres, bueno, no importa, no es un fracaso, es un camino al éxito, no pasa nada. Son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años, ganó 6 campeonatos, los otros 9 años, ¿fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Sí o no? Bueno, no es un buen ejemplo, porque además le pasó eso a Michael Jordan, no podía, y una vez que pasó la pantalla... Estuvo dominándolos a todos durante 6 años seguidos. En realidad fueron 8 porque se fue y volvió.
Sí.
No, bien, no es un fracaso. Son
comentaron para el oyente de la radio que ayer en 3 a 0 estaban inspirados en todo el equipo.
Sí, ese tipo de cosas que inspira a 3 a 0, pero porque no le gusta el deporte.
No diga eso.
Le gusta el deporte, le gusta el arte, la cultura. Sí, es así.
Bueno, es así.
Pero está bien. Yo lo entiendo. Ellos ven el deporte como una experiencia cultural.
Está bien.
Yo para mí es deporte. Ahí lo que me gusta justamente es esto, que hay uno que gana.
Hablaron una hora de esto, obviamente, alabando a Giannis y su frase.
Lógico, por eso, porque le gusta la cultura.
Es mala,
el deporte, le gusta la cultura, señor, le gusta la cultura. Bueno,
no, pero también. A veces hay algunos discursos que mezclan.
Sí, mire cómo empieza a preguntar, mire cómo empieza a acomodar el cuerpo y el chista. El canciller, mire. Porque esto es una pretemporada, amigo. Esto es una pretemporada, miren que ahora viene.
Tiene bielcismo, tiene metabolitos de Bielsa ese discurso que está con vos.
¿No conoces a Marcelo? Él se agacha y vos conocelo. Sí, señor.
Se agacha y conocelo,
claro. Se viene,
sí. Quiero saludar al padre de un jugador de La Luz que para es hincha Nacional y compró 2 entradas. Acabo de pagar 1,000 pesos por 2 entradas para ver Nacional de La Luz sábado de noche, donde siendo hincha Nacional quiero que gane La Luz, ya que mi hijo juega ahí. Hablame de una vida triste, canciller.
Eso es un fracaso, Eso es un fracaso. Ahí tiene. Aunque un fracaso.
Pero pará, son pasos hacia el éxito esto que le pasa a este padre.
Aunque les resulte imposible, no reclamen nada.
No,
traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final. Eso es de Bielsa.
Es increíble este
rato. Sí, todo se equilibra al final porque quedas horizontal, quedas bien equilibradito.
No, Mati le va a tirar con algo a nuestro operador que es antibielcista total.
Hay odio.
Mati tiene que hablar con usted, porque Mati del fútbol, no tienes así. A Mati le gusta el fútbol.
Y el frase, vamos a hacer bien el frase, señor. Vamos a entrenar, hay que hacer pretemporada, porque se viene.
Sí, hay que estar preparado.
Darwin, ¿cómo decirle? Es un fin de semana largo, pero el lunes no toca nada.
Usted está en vivo, Darwin.
Especial, con usted en vivo.
Este
no toquen nada grabado.
Yo voy a trabajar de 6 a 12, ¿tá? Me voy a meter en el escritorio y voy a salir al aire
permanentemente.
Sí, estará en vivo.
Voy a salir al aire, como le hacen a Emiliano Cotero, le hacen creer que salga al aire, pero a mi familia que salga al aire acá. No,
saludo, Emiliano.
Voy a salir al aire, saludo, Emiliano. Oye, un crack, Emiliano. El Emiliano sale en Moteo con, sale.
Es verdad,
no lo agarro nunca. Tiene, no sé, yo clique ahí para ver si lo agarro, pero no lo agarro.
Ah, mira,
lo y sale ahí al lado del New York Times. Sale.
Nos vamos, programa especial de lunes con Darwin.
Y al lado de la radio del Observador. Tampoco la he podido escuchar, la radio del Observador. Le clique toda la noticia y no la escucho en ningún lado.
Fin de semana,
voy a ver si me leo el escuchador. Voy a leer el escuchador, que es un diarium, ¿verdad? Que sale en Argentina.
No toquen nada.